familia y nunca llega a su destinatario, que son en definitiva los necesitados. Yo estuve leyendo la publicación del viceministro este de Relaciones Exteriores, Fernández de Cosío, una publicación que también replicó la embajada cubana en Washington, y en ambos casos tienes que leer los comentarios que ha suscitado esas dos publicaciones, las dos. Siempre, obviamente, te das cuenta que son personas preparadas para eso, que son forman parte de todo ese ejército que hemos dado en llamar ciberclarias, en el lenguaje popular cubano, y todos los comentarios redundan en lo mismo. O sea, si quieren ayudar, que levanten el bloqueo. Y eso es lo que hace el gobierno cubano, hacer política hasta de las situaciones más difíciles por las que atraviesa el pueblo, y en un momento en que no es que no hayan pedido ayuda, es que no la van a pedir, e incluso la van a condicionar. Y la van a condicionar, como bien sabemos, a que esa ayuda se canalice a través de las instituciones estatales, lo que le permite al régimen, obviamente, hacerse con ese dinero, con esos recursos, y darles el destino que tengan a bien, que nunca tiene que ver, repito, con las necesidades del pueblo. Antes de que UNICEF anunciara esta ayuda, ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo había destinado recursos a Cuba en vísperas del paso del huracán, techos, generadores, herramientas, nada de eso, señores, va a parar a manos del pueblo cubano. Todo eso va a parar a las arcas del régimen, para muchas veces incluso ni siquiera para financiar planes concretos del gobierno, como decían antes, para comprar la leche en polvo de los niños, sino a los bolsillos de los jerarcas del régimen, que son los que en definitiva son los que se apropian del dinero que llega mediante las donaciones. Y no nos hagan cuento, nosotros vivimos hasta el otro día en Cuba, José Luis y yo los dos, y sabemos que hasta la ropa reciclada que vendían en las llamadas tropichapos se donaba a Cuba, y después la vendían, y tenías que comprarla tú en moneda nacional en las tiendas aquellas que había, no sé si existen incluso ya.
Tal vez sigan existiendo las tropichapos. En estos momentos que estamos conversando, recibo un mensaje que ha enviado la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, donde hace referencia, un resumen de 14 puntos de la situación que ha dejado el huracán a su paso por el oriente cubano. Dice, donde las inundaciones han sido grandes, 1 millón de personas están afectadas en mayor o menor medida por el paso del ciclón. Muchas familias han perdido totalmente sus viviendas, otros los techos, los colchones, los equipos electrodomésticos, en fin. Apelamos, dice, a la solidaridad de las iglesias y Caritas Hermana, a los cubanos de otras partes del mundo y de todo el país, a todos los que en buena voluntad quieran y puedan ayudarnos. Se necesita de todo: alimentos, ropa, colchones, útiles del hogar, techos para socorrer a muchos hermanos, especialmente a tantos ancianos solos y a todos los que viven esta hora con natural tristeza y desánimo. Importantísimo el punto 13. Las Cáritas Nacional de Cuba está en la mejor disposición de canalizar las ayudas que buenamente quieran ofrecernos. Yo creo que este es un punto determinante, porque si hay algo que tenemos que elogiar es la labor que realiza Cáritas. Cáritas dentro de Cuba, no solo en medio de una situación como esta del paso del huracán, constantemente está asistiendo a personas necesitadas desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Claro, lo canaliza a través de las iglesias. José Luis Tocayo, decía Leopoldo Luis que la ayuda sería condicionada. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo voy a empezar por lo de Caritas, porque tengo mucha experiencia cuando yo estaba en Camagüey en mis proyectos de ayuda. Muchas veces, gracias a Caritas, pude canalizar muchos proyectos porque tenía la represión de la seguridad del Estado arriba, y ellos valientemente ahí, no voy a mencionar nombre, claro está, pero ellos valientemente canalizaban las ayudas, incluso Sigue Rueda y otras cosas, y son muy transparentes. Es decir, que es un buen punto de ayuda, donde la ayuda no la dará directamente el régimen, sino la dará la iglesia, que es otro punto más a favor. Y lo otro, lo que decía Leopoldo, es verdad, y el régimen va a poner pretexto, va a poner el mismo discurso oficial y va a querer que el dinero vaya directamente a sus manos. ¿Por qué? Porque Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo que la ayuda iba a ir directamente a las personas, directamente a sus socios o otras organizaciones. Incluso dio hasta un correo electrónico para que las personas que tuvieran grupos de ayuda y otras demás le escribieran directamente para llegar. Ahora, ojo con algo, ¿no? Y lo viví en carne propia, y es que posiblemente el régimen cubano tome acción, hay que estar pendiente a esto, tome acción y represión contra esos grupos que reciban ayuda o le escriban directamente al Departamento de Estado para recibir la ayuda, y cuidado, no utilicen los mismos pretextos, esto de siempre, de mercenarismo, contrarrevolución, de estar pagado por la CIA y todo lo demás, porque todos sabemos que todo el dinero que entra a Cuba, ellos lo quieren canalizar y ellos lo quieren asumir con sus manos y repartir. Y la experiencia y los ejemplos y los datos y los argumentos han demostrado siempre que toda la ayuda que llega al régimen cubano no va para el pueblo. Ahora mismo hay una donación de 4 millones de dólares, además de otra que no sabemos. ¿Y qué está pasando? No se han repartido ni un chicle en las provincias orientales, porque tenemos fuentes directas ahí de familiares. Están pasando hambre, están pasando necesidad y no ven ninguna ayuda. Entonces, está seguro que, dada la presión de este comunicado Marco Rubio, el régimen mandó a a su vicecanciller a responder, a estar en comunicación, y estoy seguro que le va a poner mi pretexto para que el dinero lo reciban ellos directo. Ahora hace falta que el gobierno de Estados Unidos, como decimos los pueblos cubanos, no caiga en esa canalita y se mantenga firme en su postura.
Asimismo, bueno, dice la nota del Departamento de Estado, al igual que en los países vecinos del Caribe, el Departamento de Estado emite una declaración de asistencia humanitaria para Cuba y está preparado, perdón, y está preparado para brindar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de los socios locales que puedan distribuirla con mayor eficacia a quienes la necesitan. Y destaca el texto que la legislación americana contempla exenciones y autorizaciones para donaciones privadas de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba. Voy a poner aquí comillas porque es importante lo que enfatiza la nota. Animamos a quienes deseen apoyar directamente al pueblo cubano a que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda y refiera a los interesados. Comunicarse vía electrónica con cubohumanitarian@state.gov. Yo creo que esto está bastante claro y bueno, estaremos dándole seguimiento, como decía Leopoldo y también Tan, para ver qué futuro tendrá la ayuda y realmente si el gobierno está dispuesto a recibirla, a pedirla en este caso y a entregársela al pueblo cubano. Necesitados están. No solo por el huracán, no, no, necesitado está el pueblo cubano desde hace mucho tiempo. Señoras y señores, las fuertes lluvias de Melissa han dejado inundaciones severas en varias provincias del oriente de Cuba, donde permanecían aisladas varias comunidades afectadas además por cortes en los servicios de telefonía móvil. Y a medida que pasan las horas, crece la desesperación de familias que demandan de las autoridades información sobre sus seres queridos atrapados en zonas inundadas de Granma, Holguín y Santiago de Cuba, mientras poco se sabe aún de las afectaciones en Guantánamo, donde la caída de los circuitos de telefonía móvil han dejado a la provincia incomunicada. La gente está repitiendo, Leopoldo y también Tan, que ni cuando el Flora, ni cuando el Flora, así ha dejado Melissa el oriente cubano. Yo sé, Leopoldo, que tú estás siguiendo estas informaciones y me imagino que coincidas con ellos, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, las imágenes realmente, las pocas imágenes, porque no ha habido, como en otras ocasiones, una avalancha de videos y fotos, pero las que hay son suficientes para ver la magnitud del desastre. Yo no puedo hablar de la comparación con Flora. El Flora ocurrió en el año 1963, si mal no recuerdo, y dejó un saldo de más de 1.000 fallecidos. No creo que sea el caso, aunque desde el punto de vista de la destrucción, obviamente este huracán encuentra una infraestructura aún mucho más deteriorada que la que encontró Flora hace tantos años. Es terrible ver el nivel de la crecida de las aguas, las intensas lluvias, la manera en que ha arrancado techos de viviendas pobres, ya de por sí viviendas en mal estado. He leído que en algunos casos estos moradores, los dueños de estas viviendas, ni siquiera habían podido recuperarse de los daños de un huracán anterior, el Sandy, en 2012. Y es terrible que más de una década después todavía estén lidiando con los daños que sufrieron hace, ya sea por un huracán que pasó hace tanto tiempo, y ahora les viene este encima. Fíjate, son, según he leído, más de 3 millones, alrededor de 3.500.000 personas sin electricidad en las provincias orientales, muchas de ellas millones sin comunicación telefónica. Te puedes imaginar el nivel. De estos hay también miles de personas en albergues. Son personas que se llevaron a refugio y se considera todo un logro del sistema, de un logro del régimen. Les salvamos la vida, los llevamos, nos ocupamos de llevarlos a un albergue. Las condiciones en estos albergues todos las podemos imaginar. ¿Con qué les van a dar de comer a estas miles de personas que lo han perdido literalmente todo? O sea, ojalá esa ayuda humanitaria que se está recabando a través de esta organización de la Iglesia Católica llegue a manos realmente de estas personas. Es muy triste lo que está ocurriendo y lamentablemente no creo que se pueda esperar mucho del gobierno.
Yo me refería, y también las personas, Leopoldo, cuando hablan de que ni cuando el Flora, están comparando, ¿no?, la destrucción que dejó Flora y lo que va dejando o ha dejado en este caso Melissa. Hay personas en las redes sociales, y creo que ustedes también tienen acceso a ellos, abuelos y sobre todo padres, que le están comentando a los más jóvenes ese tipo de situación, de comparación, la destrucción que ha dejado Melissa en el oriente cubano. Claro, poco a poco las quejas se van multiplicando. Quejas porque hay falta de alimentos, quejas porque Cuba está atravesando por una situación de salud muy crítica, quejas porque la electricidad viene fallando, no porque pasó Melissa. Tan, yo sé que tú has estado y sigues al tanto de la situación y estás informando a través de las redes sociales.
Sí, claro está. Mira, yo hablaba con algunos santiagueros cuando mismo estaba pasando el ciclón. Incluso pude comunicarme con una señora en Guamá y me dijo que nunca había visto algo tan fuerte como eso. Incluso estaba metido entre los hijos, con los nietos, dentro de un closet. Ya se puede imaginar el grado, cómo debieron sentirse ellos ahí adentro. Después, el segundo huracán, que es la ineptitud, la insensibilidad y la falta de acciones de la dictadura cubana. Estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, en Mayarí, en un poblado de Seguruco, en San Germán, en varios lugares así de Holguín, que hay personas que están ahora, lleva más de 3 días en las placas de los techos, porque no han recibido ninguna ayuda por parte del gobierno en ir a rescatarlo. Yo mismo he publicado el pedido de ayuda de sus familiares que me escriben para que lo hagan, porque están desesperados. Hace 3 días que no saben de sus familiares en Guamá, en Río Cauto. Ahora mismo, hace un ratito yo publicaba sobre el poblado La Veguita, cerca de Manzanillo, La Caoba, donde incluso me confirman que hay pérdida de vidas humanas. No tienen comida, no están comiendo porque no tienen acceso, los ríos están desbordados, no están incomunicados. Todas las presas, no se tomaron medidas con las presas, por ejemplo, la presa de Mayarí, que rodea prácticamente todo el municipio, no se tomaron medidas. Entonces, ¿qué hicieron? Ayer empezaron a aliviar las presas y claro que se va a inundar todo el pueblo porque no tomaron esas medidas. Con respecto, y hay algo también que me preocupa, y es que desde que pasó el ciclón Flora en 1963, hay personas que todavía están esperando las tejas que le iban a dar para sus casas. En Camagüey, en el 2008, cuando pasó Ike, hay todavía personas viviendo en albergue que no lo han podido ni tan siquiera ubicar un cuarto para que vivan. Entonces, estamos hablando de una debacle totalmente. Estamos hablando de un gobierno que ha abandonado a su gente. Estamos hablando de personas desesperadas pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, porque no tienen de otra manera. Estamos hablando, y es doloroso escuchar cuando las personas te escriben llorando que necesitan ayuda, que necesitan auxilio. Y la única manera que ahora mismo uno tiene cómo ayudar es haciendo visible su situación, y el gobierno está insensible con esto.
Sí, señor. Continuamos.
Las noticias como son.
Bueno, a pocos meses de concluir 2025, el gobierno cubano ha presentado el programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, Se trata de un extenso documento de casi 100 páginas que busca servir como hoja de ruta para la estabilización macroeconómica y la reactivación productiva del país. Sin embargo, el plan, compuesto por 10 objetivos generales, 106 específicos, 342 acciones, 264 indicadores, genera escepticismo entre analistas reconocidos. Dice así el diario El Toque. En este caso, el economista cubano Pedro Monreal, un referente, quien ha cuestionado su viabilidad y capacidad real para revertir el deterioro económico del país. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, hace un comentario hablando precisamente de la cuestión económica, y creo que todos recordemos que comenzarían las pensiones a aumentar. Vamos a escuchar.
A inicios de septiembre pasado se pagaron las nuevas pensiones, los nuevos montos de jubilación que se habían anunciado unos días antes y que la prensa oficial cubana mostró como un aumento significativo. En algunos casos las pensiones hasta se duplicaron. Conozco jubilados de mi barrio, por ejemplo, que pasaron a ganar de unos 1.500 pesos mensuales. Eso es el equivalente de unos $3 a 3.000 pesos, o sea, el doble, unos $6 al cambio informal. Sin embargo, la realidad, que ya saben que es muy, muy testaruda, pues ha ido por su lado y aquello se ha convertido prácticamente en agua que se escurre entre los dedos y entre los bolsillos y las billeteras. Y hemos conversado en el diario 14 y medio con varios de estos pensionados para saber si habían notado un cambio significativo en sus vidas, en su poder adquisitivo y en la cantidad de productos y servicios que podían ahora financiar con estas pensiones aumentadas y en algunos casos, como he dicho, duplicadas. Sin embargo, no ha habido una mejoría en su cotidianidad porque los precios siguen subiendo. Un jubilado nos dijo una metáfora que es muy, muy visual para describir lo que está pasando. Dice que los precios son como las guaguas, ¿sí? Los ómnibus del transporte urbano, los precios son como las guaguas que uno le va cayendo atrás, pero nunca paran, ¿sí? Una guagua que en la medida que uno se acerca a ella, se aleja porque suben y suben los precios de los alimentos. Por tanto, lo que parecía un alivio hace unos meses ya es absolutamente insuficiente. Con decirles que un cartón con 30 huevos cuesta ahora mismo 3.000 pesos cubanos. Por tanto, toda la pensión, esa pensión duplicada, se va justamente solo en adquirir 30 huevos.
Y agrego declaraciones de Monreal. En el terreno social, destaca vacío significativo. El programa, dice, no define metas ni indicadores sobre pobreza y desigualdad, a pesar de que la agenda gubernamental reconoce la existencia de hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad. Leopoldo, yo no sé qué piense usted, pero ¿en Cuba podría corregirse distorsiones y reimpulsar la economía? ¿Cuál economía?
Por favor, es casi de risa si no fuera trágico. No sé, pero probablemente te recuerda, al igual que a mí, el programa de rectificación de errores y tendencias negativas,
¿eh? ¿Cómo no?
Es una manera, un viejo hábito del régimen de diseñar programas y bautizarlos con nombres estrambóticos, ¿no? Cosa que después nadie puede repetir. Ahora van a corregir distorsiones. Me llama la atención, primero, es uno de tantos planes, me resulta una tontería total que a estas alturas el gobierno cubano, el régimen cubano, pretenda engañar a nadie con un plan de rectificación de errores o de corregir distorsiones económicas y todo, en un país donde no hay economía, simplemente no la hay. Pero hay un detalle que es aún mucho más preocupante: el mismo programa, este mismo plan que acaban de presentar, en una fecha increíble, coincidiendo con el paso de un ciclón, el mismo programa reconoce que el país en este momento no tiene las condiciones para eliminar la multiplicidad cambiaria, o sea, esta manera de que coinciden varios tipos de monedas en el mercado. Si el régimen cubano reconoce que no tiene condiciones para eliminar esa multiplicidad cambiaria, ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar del país? La gente va a seguir teniendo que comprar el dólar a 500 pesos en el mercado informal para poder adquirir las cosas básicas. En este momento de escasez, multiplicada por no sé cuántos factores, porque si el huracán pasó por Oriente, por las provincias orientales, los efectos se van a sentir hasta en el Cabo de San Antonio. Eso no tengo la menor duda.
Y en medio, y paso contigo, Tan, de un país que poco a poco van dolarizándolo.
Claro, estamos hablando de un programa que la mayoría de sus acciones no tienen una fuente de financiamiento claramente declarada. Y lo otro es que tampoco indica de dónde va a salir el dinero, ¿no? Y eso se vuelve seriamente difícil de creer. Y además, confía gravemente en su ejecución, en la definición técnica de su instrumento, así como que no tiene una conexión con las reformas estructurales y además y la población, los comentarios de la población es bochornoso, ¿no? Yo un gobierno sí que yo retiraría ese programa si el 99% de la población no está conforme ni le cree a esto. Además no tiene una fuente clara de recursos, indicadores que aquellos no son confiables ni sus plazos. Incluso tengo testimonio aquí de personas, por ejemplo, en empresas en Camagüey, de algunos directores que para estimular a sus trabajadores han querido aumentar el precio, el salario, principalmente en los hospitales, a las auxiliares de limpieza, y el mismo gobierno de Camagüey lo ha frenado, le ha dicho que no. Que una cosa es lo que se diga en arriba y otra cosa en el territorio mandan ahí. Y así vamos, mientras que sube la inflación, sube el dólar, está casi en 500 pesos, y además en estos momentos el mercado está parado, lo digo por varias personas que conozco que se dedican a esto, están parados, están comprando muchos dólares, porque dicen que va a subir más, se va a perder, están recaudando los dólares para después venderlos a más precio, porque la realidad claro. Es que el régimen no tiene dólares para vender a la población, y vamos a lo que siempre he criticado, a la famosa aplicación esta de ticket, donde usted ingresa a los 6 o 7 meses, por tanta gente que hay, va a comprar y nada más le dan derecho a comprar $100. Y cuando va a comprar los $100, a veces no hay dólares. Y entonces la única solución que te dan es darte 100 MLC. 100 MLC, que es una moneda fantasma ahora mismo en Cuba, porque hasta las tiendas claudicaron por completo.
Y los escuchamos decir ese eslogan tan repetitivo ahora, vamos con todo. Bueno, no sé a dónde. Bueno, finalmente esta nota, la iglesia de los Escolapios, ubicada en el municipio habanero de Guanabacoa, fue robada y vandalizada en la noche del 28 de octubre, mientras la zona oriental de Cuba era azotada por el huracán Melissa y buena parte del país permanecía en apagón. La propia orden religiosa dio a conocer lo sucedido en sus redes sociales. Compartió además imágenes de los destrozos sufridos por la parroquia de la agrupación dedicada a la educación de niños y jóvenes. Entre lo sustraído o daños, precisan todos los candelabros del Santísimo, candelabros de las imágenes de la Sagrada Familia, demás imágenes, todos los ventiladores del templo, los bombillos de otros candelabros, acabaron prácticamente con todo lo que tenía la iglesia allá en Guanabacoa. Además, dice, los ladrones rompieron una vitrina, los escaparates de madera y forzaron y rompieron los barrotes de madera de una ventana para sacar las cosas. Cuba 2025. Muchísimas gracias, Leopoldo Luis García, también a José Luis Tan Estrada y a ustedes. Hasta aquí llegamos con la tertulia, la asistencia técnica de May Vázquez. Soy José Luis Ramos.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Cuba en la Memoria, parte de la programación de Radio Martí, que como todo su contenido está dedicado a Cuba, a su presente, a su pasado y a perspectivas de futuro. Hoy hemos invitado a un amigo también, un amigo de muchos años. No solo hemos vivido, convivido en Estados Unidos, sino que también lo hicimos en Venezuela. Es un santiaguero, Héctor Carbonell, santiaguero que estuvo preso en Cuba durante muchos años porque combatió desde muy joven al régimen totalitario. Héctor, gracias y bienvenido por estar acá.
Las gracias a ti que me permites expresar algunas cosas que por lo regular no se oyen nunca.
No se oyen nunca. ¿Cómo fue que te involucraste, para ir al grano porque el tiempo apremia? ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista?
Pues yo en marzo, abril, por ahí del 59, fui a estudiar a la Universidad de Oriente y me matriculé en la Escuela de Derecho y ahí empezó el asunto. Me postulé para delegado del...
Se te jorobó la vida ahí.
Sí, me postulé para delegado del curso. Y después, inclusive, también matriculé en la Escuela de Economía por la noche. Y también me postulé como delegado del curso en la Escuela de Economía. Y realmente la Escuela de Economía era muy pequeña todavía, porque tenía nada más que 3 años funcionando. Y el tercer año tenía 4 alumnos. O sea que prácticamente la Escuela de Economía éramos nosotros, que teníamos 70 alumnos en el primer año, ¿no? Y ahí comenzó la lucha contra ellos. No querían hacer elecciones, querían permanecer la feo que había.
O sea, porque hay que recordar que cuando triunfó la revolución,
ellos impusieron
sus candidatos,
correcto,
impusieron
correcto.
Los dirigentes sin consultar con el pueblo, con los estudiantes.
Entonces no querían hacer elecciones, entonces yo me dediqué pues a recoger firmas en toda la universidad, lo mismo por el día que por la noche. Ya, cuando ellos vieron que era la avalancha de votos era enorme, pues se sumaron a la... Y pusieron algunas restricciones para bloquear el camino, pero tuvieron que hacer las elecciones y le ganamos las elecciones.
Perdieron las elecciones.
Bueno, parcialmente, porque ganaron las elecciones de ingeniería y otras, pero le ganamos en ciencias comerciales y en derecho, ¿no? Y en la Escuela de Economía, que era la Escuela de Ciencias Comerciales, comprendía contabilidad y economía. En las dos elecciones, en la otra elección ganó mi hermano, salió, él sí, como estaba en uno de los últimos años, pues sí lo permitieron ser presidente de la asociación. Pero bueno, ahí comenzó, inclusive un día cuando la cosa estaba bien caliente, Méndez Comiche, que era el jefe del G2, pues se apareció allá y me sacaron del aula y bueno, trataron de intimidarme, pero...
Héctor, yo creo que es conveniente recordar esos episodios.
En esa época...
O sea, decirle a quienes nos escuchan en la isla y en cualquier otro lugar del mundo, que la represión no empezó en Cuba hace 4 o 5 años.
No.
Que la represión en Cuba se practicó desde el mismo año 1959.
Correcto, sí, empezaron a fusilar inmediatamente. Yo regresé casualmente a Cuba, yo había salido de Cuba en los últimos meses y regresé en enero del 59.
¿Tú habías combatido al régimen de Batista?
Sí. Sí, había, pero como un muchacho todavía no.
Sí,
no,
modestamente,
no tuve,
pero lo había combatido, no, y tuviste que asilarse.
Claro, tuve que irme porque cuando la huelga de abril aquella, pues me involucré bastante, entonces no me quedó más remedio que, porque Coley Gallego, que es de recordación.
De triste recordación.
Gente. Sí, de triste recordación, pues me andaba buscando en esa época. Y mi abuelo, pues decidió esconderme en La Habana hasta que pudieron sacarme de para afuera, ¿no? Me fui a Luisiana, ¿no?
Entonces, pero a pesar de haber combatido a Batista, rápidamente te diste cuenta
inmediatamente,
que el régimen cubano no era lo que prometía que iba a ser.
Bueno, increíble. Primero la cantidad de fusilamientos así, pero los fusilamientos eran un show. No eran, vaya, uno que tenía cierta preparación ya de leyes, pues estaba viendo que aquello era un espectáculo nada más.
Algunos
entonces
señalan.
Viene el caso de Urrutia, ya fue revelador, pues era el tipo que ellos habían escogido como presidente. Pero,
y le dieron un golpe de
estado. Y entonces el clavo pues vino con Ubermato ya. Ya no había más que esperar.
El que siguió creyendo fue porque estaba ciego.
Exacto, estaba ciego. Y decidimos fundamos el Movimiento Revolucionario del Pueblo.
El MRP,
yo fui parte de la fundación en Santiago de Cuba. Nos reunimos en la Catedral de Santiago de Cuba. Y ahí quedamos constituidos. Yo quedé como representante estudiantil, después me pasaron a propaganda, porque la propaganda no estaba funcionando como debía ser, y me pasaron para la propaganda cuando caí preso. Mira, la prisión de Boniato.
No, pero antes de hablar de la prisión, me gustaría mucho que tú nos describieras, porque Santiago de Cuba es para muchos la cuna de la revolución.
Sí, sí.
Es la tierra de Frank País, es la zona donde Fidel Castro desarrolló la mayor parte de las actividades revolucionarias. Quisiera que me dijera cómo estaba reaccionando el pueblo ante los cambios que estaba haciendo el régimen de Castro, ante la limitación de libertades y derechos que se impusieron desde el mismo 59.
Mira, en la universidad, que era el medio donde yo me desenvolvía ahí en Santiago, aquello era mayoritariamente, yo te diría que más de un 60, un 70%.
Contrario a lo que estaba sucediendo.
Contrario a lo que estaba sucediendo. Todavía algunos tenían cierta fe en que hubiera un cambio, porque Fidel Castro se pasó 2 años jugando con la gente del 26 de julio y con el Partido Comunista. Al final se quedó con los incondicionales del 26 de julio y con los incondicionales del Partido Comunista.
Sí,
ninguno
eran comunistas, realmente fidelistas.
Exacto, lo que quedó fue un régimen fidelista, que la gente que respondía a él exclusivamente y más nada. El que no respondía a él, no importa si era del Partido Comunista o si era el 26 de julio, hubiera estado alzado 24 meses, igualito iba abajo. Ahí no había nada. Fíjate que Lucas Morán era un profesor que había estado alzado.
Lucas Morán Arce.
Sí.
Una de las mejores obras que he leído sobre el proceso revolucionario. Tiene un libro, y se lo digo a los que están en Cuba que lo puedan acceder a él. Se llama La Revolución Cubana, una versión rebelde, donde él analiza a fondo el proceso revolucionario, el insurreccional, y los primeros meses del triunfo de la revolución.
Bueno, mira,
¿conociste a Lucas Morán Arce?
Claro, coño, cómo no, claro, sí, es que hicimos una huelga general porque trataron de despedirlo.
Él fue comandante del ejército rebelde.
No sé si él tenía el grado de comandante o no, pero sí tuvo en la Sierra Cristal, con Raúl, tuvo todo el tiempo en la Sierra, sí. Y la cosa estuvo tan caliente en la universidad que Fidel tuvo que ir a la universidad. Se reunió con nosotros. Y te voy a hacer una anécdota que, bueno, se la he hecho a algunos amigos, pero inclusive creo que la puse en uno de los libros.
Se estás haciendo el pueblo de Cuba, que es lo más importante.
En uno de los libros que yo escribí, después de la reunión, o sea, de tratando el problema, le digo: comandante, ¿qué me puede decir usted de la infiltración de los comunistas en el gobierno?
A Fidel Castro le preguntaste. Fidel Castro.
Carbonel, parece mentira, que ese sabía el nombre de todo el mundo ya. Increíble.
Era un hombre extremadamente hábil, de eso no cabe duda.
A mí me parece mentira que me hagas esa pregunta. Mira, el comunismo es como el salpullido, que se le cae a uno en un brazo y el cuerpo sano, que está ocupado en otras tareas más importantes, no se ocupa de eso. Eso solo se va eliminando. Y
fue un canalla en toda la extensión.
No, no, y tenía un poder de convencimiento. O sea, de momento tú te quedabas así como diciendo, ¿será
jugando,
verdad?
¿Será verdad,
¿será verdad lo que me estás diciendo? Una vez que salíamos de allí, salíamos del aspecto.
El influjo de él.
Enseguida, pues ya nos dábamos cuenta de que ese carajo no está jugando una mala pasada, ¿no? Y bueno, ahí aquello se tranquilizó y todo eso, pero ya el año siguiente, entonces fue cuando me agarraron a mí preso. Y no pude empezar el año 61.
O sea, ¿tú pudiste decirle al comandante que el sarpullido de él había comiendo. Sido una enfermedad mortal?
y entonces, bueno, en el año 61 no me dejaron entrar a la universidad, me cogieron el 8 de enero del 61, antes que empezaran la clase, y ahí fui a parar a Boniato, ¿no? Y te iba a empezar a decir que Boniato, mira, increíble el cambio que fueron dando las cosas en la prisión, era increíble. Boniato de enero del 61 a Playa Girón era una prisión relativamente normal, pasable, con una única sección que era la tortura del agua. Ellos tenían, porque en ese tiempo todavía no había carencia de nada en Cuba. Pero esta gente parece que con la idea de fastidiar, ¿no? Nos daban agua cada 3 o 4 días. Entonces ya tú sabes cómo se ponían esos inodoros y cómo se ponían esas duchas, que habían 4 duchas en la galera.
Que ustedes padecieron ya.
Increíble.
En el 61, en la cárcel.
En la cárcel,
y que hoy en día, 66 años después, sigue padeciendo la casi mayoría del pueblo cubano.
Sí, no,
escasez de agua, limitación de agua. No tienen electricidad, pero la miseria se ha acentuado.
Con la diferencia que en aquel momento era a propósito, porque no había ninguna carencia de
no había, problema, no había problema con el agua.
No había problema ninguno con el agua en enero del 61, ¿no? Aquello todavía estaba, ellos tenían todavía el inventario que habían agarrado del capitalismo, estaban consumiéndolo todavía. Y no, las instalaciones todavía funcionaban. Aquello. Ahora, una vez que llegó Playa Girón, aquello dio un cambio brutal. Fíjate, nosotros, cuando yo llegué a Boniato, habíamos solamente dos galeras, dos pabellones de preso político, el 4C y el 4D.
Más o menos, ¿qué tamaño?
Eso es lo que iba a aplicar. Boniato tenía 5 galeras, con 4 pabellones cada uno. Ahora, el 1 prácticamente estaban los presos de Batista, de los militares de Batista, y la enfermería en la parte de arriba.
En el uno.
Ahora, el 2, los cuatro pabellones del 2, los 4 del 3, el 4 abajo, o sea, A y B, y el 5, A, B y C, todo eso era preso común. O sea, la prisión era totalmente preso común. Y el 5D lo tenían de celda de castigo, que eran celditas pequeñas que tenían un inodoro ahí en la celdita.
No había... Más o menos, ¿cuántas personas cabían en cada una de estas galeras?
Las galeras estaban hechas para 40 personas. Normalmente habíamos 80, 90 personas. En esta época que te digo, de enero a Playa Girón.
Y eso que todavía no era la época caliente
del presidio político. Era normal, pero es lo que te quiero decir. A partir de Playa Girón, aquello rebasó los 200 en cada galera. Y abrieron más galeras.
De, o sea, 40
de 40
pasó de 200.
De 80 que habíamos normalmente, porque eran para 40, pero habíamos casi siempre 80. Porque habían dos personas más o menos, como eran, tú sabes que eran las lonas que se ponían en uno arriba de trabajo. Porque
los aviones, como decíamos.
Exacto, habían dos en cada pabellón. Pero inmediatamente aquello se abarrotó, pero completo. Abrieron más pabellones para presos políticos, el 4 abajo lo abrieron completo y llenaron todo eso. Pasamos de 100 y pico de personas que habíamos, 100 y pico de presos políticos, pasamos a 2000 en menos de un mes.
El castrismo ha sido muy hábil en sobrepoblar la prisión.
Y aquello funcionó, bueno, inclusive, mira, el mes de septiembre, casualmente que estamos ahora, es un mes que todo el que estuvo en Boniato en esa época tiene que recordarlo, porque el 6 de septiembre del 61 fue un día especial, porque hicieron una requisa usando los presos comunes, presos comunes de que ellos tenían más o menos contratados para eso, para requitar, eran presos que llevaban 10, 20 años y se sabían todos los escondites en la cárcel. Usaron los presos comunes para la requisa y aquello fue tremendo, o sea, el que miraba mal la bayoneta iba para Ribetí y se llevaron todo. No dejaron nada, inclusive todavía en esa época nosotros había algunas personas que tenían ropa de civil y pensando inteligentemente dejaron el uniforme en la celda y se pusieron la ropa civil, bueno, le quitaron la ropa civil y se llevaron la ropa, se llevaron el uniforme de la celda. Las celdas no dejaron nada. Absolutamente, inclusive había unos altarcitos que habían hecho y en la requisa todavía los primeros lo habían respetado al principio, nada, se los llevaron todo, acabaron con todo. El que hizo eso se tuvo que pasar en calzoncillo hasta noviembre después, que vino la primera visita y empezaron a venir más presos, pero aquello fue terrible, la requisa del 6 de septiembre tiene que... Bueno, dejaron dos libros en toda la prisión, increíblemente.
Permíteme explicarle a nuestros radioescuchas y televidentes también, que requisa son inspecciones periódicas que hacen las direcciones de los penales, en la cual pues van a buscar las cosas que están prohibidas que tengan los reclusos. Sin embargo, bajo el castrismo, las requisas son particularmente brutales, porque no solo quitan lo que está prohibido, quitan lo que también está permitido.
Todo
se lo llevan. Acaban todo. Con todo.
Es increíble, ¿no? Bueno, el mes de septiembre, aparte de la requisa esta que fue brutal, empezaron, el 19 de septiembre empezaron los fusilamientos otra vez. Y fusilaron unas 30 personas entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre.
Del año 61.
Sí, empezaron con Nelson Figuera, que era nuestro jefe de acción en
y Santiago. Sabotaje del MRP.
Del sí. MRP.
Muy amigo de un amigo común nuestro, Amado Rodríguez.
Sí, sí. Nelson era una gran persona.
Que fue capitán del ejército rebelde.
Fue capitán del ejército rebelde, sí, sí, efectivamente. Y te digo, bueno, aquello fue de terrible. El Nelson, bueno, lo de Nelson ya sería un cuento muy largo para hacer, pero hubo fallos muy, muy grandes y desgraciadamente él confió en eso y lo fusilaron. Porque ya yo había introducido 5 armas dentro de la prisión. Con algunos conocimientos.
Armas de fuego.
Armas de fuego, sí.
¿La habías logrado introducir dentro de la cárcel?
Sí, que las primeras me las pasó Nelson, cuando todavía Nelson no estaba preso, ¿no? Me las había pasado.
Con el propósito de hacer un levantamiento dentro de la cárcel.
Sí, o defendernos, o una fuga, vaya, para lo que pudiera servir en un momento determinado, porque no se sabía, esta gente amenazaba que si había un desembarco, pues ellos iban a acabar.
Hay que recordar
con todo
el
mundo.
El presidio Isla de Pino en ese momento estaba siendo dinamitado.
Exacto, allá estaban. Entonces, bueno, a lo mejor en Boniato no dinamitaron, pero lo hubieran balaceado. Bueno, te hago una anécdota que fue increíble. Yo había hecho una buena amiga con el mayor de los presos comunes, que era un tipo increíble. Se llamaba La Garra. Le decían La Garra, un negro grande, enorme. Y el 4, no me acuerdo si fue el 4 o el 5.
¿De qué mes?
De septiembre, antes de la requisa. Me llama a la reja, porque ellos estaban sueltos todo el día. O sea, los presos comunes le abrían por la mañana y se cerraban.
¿Ustedes eran los que estaban cerrados?
Nosotros estábamos cerrados completos, sí. Además nos sacaban cuando había requisa, era que nos sacaban al patio. Me llama a la garra y me dice, oye, van a hacer una requisa, se van a llevar todo, ahí no va a quedar nada, porque tienen presos que tienen aquí muchos años, que se la saben todo, saben dónde están las cosas. Si quieren...
Dame lo que tengas.
Dame las armas que yo te las...
Él sabía que tú tenías armas.
Sí, sí, claro, él fue en una de las pasadas que hubo, él fue uno...
Él fue uno de los que metió las armas para él.
El que metió las armas, sí, sí, el tipo que tenía un control ahí en la prisión, bárbaro. Y yo me quedé así, dije, cónchale, bueno, ¿qué hago? Dije, bueno, si me la van a quitar de todas maneras, prefiero que se quedete con ella, pues. Caray, además, el tipo me ofrecía confianza, el tipo... Mira, te sorprenderá como el 11 de septiembre, el tipo, el 10, el 11, por ahí, se apareció, pam, pam, y me trajo las armas.
¿Te las devolvió después de la requisa?
Sí, señor. Sí, señor. Que la pudimos pasar para abajo porque nosotros nos cambiaron del 4D para el 4B, que estaba abajo, y nosotros las teníamos metidas en un tragante que había entre alguna celda.
Entre los pisos.
Sí, entre los pisos. Bueno, ahí después vino.
¿Y qué hicieron con las armas, Héctor?
Al final se las cogieron ellos. En algún
las ocuparon, momento, una requisa. Sí.
Déjame decirte que, ya, fíjate, volviendo a la laxitud que había en cuanto a seguridad en Boniato en los primeros meses, yo fui al juicio con un revólver arriba. Y entré a Boniato otra vez.
Pero de verdad, eso no era laxitud, era un desparpado lo que había en esa cárcel entonces.
Oye, mira, la requisa era. No había nada, o sea, no había. Se hacía de todo. A mí me traían el primer mes me terminaron trayendo una cantina de afuera.
Héctor, ¿y nunca aprovechaste para fugarte?
No hubo. Mira, la vez esta que yo le dije a Nelson para fugarnos, pero que hubiéramos podido fugarnos, porque tenía vivas las armas y teníamos ya los pelos alemán para picar y todo. Pero él no quiso, él estaba confiado en que lo iban a rescatar y no lo rescataron. Eso es un cuento más largo y más triste. Pero bueno, te digo, la situación allí era tremendo. Allí
¿fuiste testigo de alguna fuga en Boniato? Porque Boniato ha sido un lugar de fugas espectaculares.
Sí.
Nos quedan escasamente 4 minutos.
Chicos, fuga nada más que fue Verdecia, que yo sepa, así que de verdad se fue, porque los otros los cogieron, que fue, uno fue, ya se me olvidan los nombres, tú sabes que bueno, los números los recuerdo muy bien.
Nuestra juventud se acabó hace muchos años.
Sí, hace bastantes años. Imagínate, estamos hablando de hace 65 años. 65,
eso es lo que le digo a la gente, el castrismo ha durado, va para 67, desgraciadamente.
Es increíble, pero mira, te digo, Boniato era una prisión realmente mucho más dura en el sentido de que estabas metido dentro de un pabellón pequeño. En la isla, pues la gente tenía la oportunidad
de
moverse dentro de la circular, movían de un lado para otro. Allí no, allí estábamos restringidos a un espacio pequeño que estaba en la dos hileras de silla con un de celda con un pasillo en el medio y afuera al final una le decían el comedor, que era un espacio allí más o menos pequeño, pero que no era de nadie. Ahí dormía casi todo el mundo, todo, porque cuando teníamos 200 personas, imagínate,
había que dormir en cualquier lugar,
y nada más que cabían dentro de la celda a muchos 80. Entonces, los otros 120 tenían que dormir en los pasillos o en el comedor.
Dormir por los portales, como se decía coloquialmente en Cuba.
Sí, sí, aquello era terrible. Y la resquiza, bueno, eran.
Y la alimentación pésima.
No, aquello fue. Al principio, fíjate, no era tan. Bueno, que es lo que te digo, hubo un cambio tan drástico después de Playa Girón que era brutal. No, la comida no era buena, pero sí era más o menos.
Se podía comer.
Se podía comer y la ración no era pequeña, pero una vez después de Playa Girón, aquello empezó, bueno, a veces te daban sopa durante una semana o dos seguidas y además que era sopa y sopa y sopa. Una vez parece que cazaron tiburones y tuvieron danos tiburón. 2 meses, ya yo no podía ver un pedazo de pescado, porque aquello era, ya tú sabes, eso era hervido y punto. Ahí no,
por supuesto, no. Ellos no van a sazonar. ¿Cuántos años estuviste preso?
Cinco.
Tuviste cinco años preso.
5 años, sí, los que me echaron. Me pedían 10, casualmente yo en el tribunal, el presidente del tribunal se puso bien bravo conmigo, porque la acusación era de propaganda subversiva, ¿no? Entonces me pedían 10 años. Entonces yo dije, bueno, me alegro de que no estar en Salvador, porque han puesto una ley que están poniendo la gente presa hasta por 6 meses por propaganda subversiva. Y aquí nada más que me piden 10 años.
Y el tipo, se tiene que haber molestado el fiscal.
No, digo al final, cuando la condena, que yo lo había querido pintar de rojo.
No, es que lo pintaste de lo que era, de canalla.
Sí, sí.
De malo.
Y era vecino mío, tú no sabes, anteriormente.
Bueno, a veces esos son los peores.
Era vecino mío, vivía enfrente de.
Héctor, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Sí.
Gracias, Héctor Carbonell, por haber estado con nosotros. El tiempo es un verdugo.
Para todos.
Cuba en la memoria, para todos, particularmente para nosotros. Gracias a Juan Pendaz. nuestro director técnico, nuestro productor Luis Guardia y este servidor de ustedes, Pedro Corzo, se despide hasta un nuevo programa de Cuba en la Memoria. Gracias, Héctor, nuevamente.
Salud, hermano. Para adelante.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí.